Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto, a pesar de que estamos en, como dice muy bien Raúl, pues un momento complejo, trágico, la muerte de distintos periodistas en fechas muy recientes nos hacen recordar que pues, efectivamente México está atravesando por una situación grave de crisis, de seguridad, de violencia. Pero aún así, también le decía a Raúl, es un gusto poder estar esta mañana conversando con ustedes, sabiendo que está este espacio de reflexión teórica, académica, que profundiza sobre los problemas de la violencia. En general, creo que en los medios y en la literatura uno encuentra reflexiones muy superficiales vinculadas al tema de la impunidad y la corrupción. Y estoy contento de estar en un espacio que tiene el objetivo de poder comprender el fenómeno de la violencia con mucha mayor profundidad. Yo lo que voy a hacer es colocar algunos elementos relativos al tema de la ley de seguridad interior, pero contextualizada, como decía Daniel, intentando colocar algunos elementos de contexto que nos permitan entender esas implicaciones de fondo que están detrás de esta avanzada de un neoconservadurismo muy peligroso. Agradezco la invitación a Ana Esther, a Daniel, a Raúl, y quisiera comenzar, por lo tanto, con algunas... Voy a comenzar con numerología. Esto puede resultar un poco, o sea, demasiado descriptivo, pero me permite entrar al tema de las modificaciones legales que han venido ocurriendo en los últimos 30 años y que desde mi lectura se relacionan de una forma intensa y estrecha con las iniciativas de ley de seguridad interior. Entonces, algo de numerología, solamente a modo de introducción contextual. Estamos, como saben, en el aniversario de la Constitución de 1917. Son 100 años de esa Constitución. Y es una de las constituciones vigentes en todo el mundo que más modificaciones ha experimentado en general. Muy difícil encontrar otra Constitución que tenga tantas modificaciones en su propio texto. 100 años de vida, 230 decretos de reforma, quedan un total de 700 modificaciones del texto, porque obviamente muchos de los decretos de reforma involucran varias modificaciones. De los 136 artículos, 114 han sido modificados, el 90%. El artículo 73 ha sido modificado en 78 ocasiones, como para que se den una idea de la intervención brutal desde el ámbito de la política sobre esa norma, que debería de ser, como todas las constituciones, una norma con una pretensión de estabilidad, por lo menos así lo plantea el debate constitucional. Y como producto de todas esas modificaciones, el volumen actual en palabras del conjunto del texto constitucional es 3 veces mayor que el original. Hay un debate intenso en el campo del derecho constitucional, de los abogados, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo tenemos permanentemente, y es sobre esas modificaciones, ese conjunto de modificaciones a la norma máxima. Las preguntas es si son producto de una evolución necesaria. Como todos sabemos, las normas hay que ajustarlas en tanto que hay una realidad cambiante, por lo tanto, esa norma, alguien podría decir, es conveniente que vaya gradualmente ajustándose a esa realidad, o se trata de una transformación radical que ha trastocado el objetivo fundamental de esa constitución, que como todos saben, 1917, después de la revolución, fue construir una suerte de estado social y democrático, un pacto entre capital y trabajo con el objetivo de redistribuir riqueza. Si optamos por la solución, por la respuesta A, es una evolución necesaria, por lo tanto la constitución, y así lo están planteando la mayoría de quienes piensan el derecho constitucional en México, solo requiere una ritidectomía para seguir siendo funcional, es un lifting. Hay una propuesta en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de hacerle un retoque formal desde el punto de vista semántico a la Constitución, porque lo que se dice es, sí, ha habido muchas modificaciones y eso ha generado un desorden, eso ha generado un caos porque es confusa, porque es contradictoria. Entonces lo que tenemos que hacer es llevarla de nuevo al orden, y ese orden pues es un orden de carácter más bien semántico. no se entiende y eso genera problemas, confusiones, antinomias, etcétera, etcétera. Si optamos por la, digamos, por la posición B, según la cual ese conjunto de transformaciones a lo largo de estos 30 años han ya trastocado el sentido original social de la Constitución, lo que algunos pensamos es que se requiere convocar a una nueva Asamblea Constituyente para que de nuevo los mexicanos y mexicanas podamos discutir qué tipo de marco legal es el apropiado para la realidad compleja que hoy vivimos. Quienes hacen, digamos, la interpretación normalizante de la ritidectomía, parece escapárseles un hecho que a mí me parece muy relevante, y es que 1982, que es el periodo en el que se inicia el desmontaje del Estado Social, el gobierno de Miguel de la Madrid, se convirtió en el parteaguas de este largo proceso de reformas. Fíjense ustedes, antes de Miguel de la Madrid, cada presidente había expedido un promedio más o menos de 15 decretos de reforma. Miguel de la Madrid formuló 66 decretos de reforma, Salinas de Gortari 55, Zedillo 77 modificaciones a la Constitución, Fox menos, pero Calderón 110 modificaciones, y Peña Nieto en los 4 o 5 años de gobierno, 4 y medio años de gobierno que lleva, ya lleva 90 reformas a la Constitución. Es un, digamos, este salto en el proceso de intervención constitucional, desde mi punto de vista, no se puede separar del reposicionamiento del liberalismo económico a escala global, del que, como sabemos, México es un alumno avanzado junto con Chile en América Latina. O sea, sorprende que a los constitucionalistas se les escape el hecho de que 1982 es el parteaguas de este inicio de cascada de modificaciones constitucionales, muchas de las cuales están orientadas claramente, obviamente, para permitir la entrada de capitales privados en la vida en general en nuestro país. Miguel de la Madrid modificó el artículo 16, el 25, el 28, el 73, entre muchos otros, y con eso permitió la inversión privada en comunicaciones satelitales, en ferrocarriles, constitucionalizó la figura de la concesión de servicios públicos, ¿no? Como para darnos una idea de lo que cada presidente ha ido abonando en abrir este camino para permitir el ingreso de grandes capitales en temas clave en nuestro país que estaban reservados a la gestión estatal. Salinas de Gortari, esta es la modificación constitucional que todos y todas recordamos, modificó el artículo 27, claro, porque el artículo 27 era una de las claves fundamentales de la Constitución Social de 1917, que había permitido una redistribución de la riqueza otorgándole tierra a quienes eran los desposeídos durante el siglo XIX en el régimen y con el final del régimen absolutista de Porfirio Díaz, dictatorial. Salinas de Gortari rompe el artículo 27, rompe el bloqueo para abrir los mercados de tierra en nuestro país. Y no solo eso, Salinas de Gortari, aunque no con modificaciones constitucionales, promueve leyes en materia de agua, de inversión extranjera, en materia de subsuelo, o sea, la ley de minas y la ley de aguas en nuestro país son de 1992, 2 años antes del Tratado de Libre Comercio, y son leyes que están diseñadas para permitir mercantilizar subsuelo, tierras, agua, bienes comunes fundamentales que antes estaban en manos del Estado como instrumento de redistribución. Hasta la fecha, pues, se ha encadenado un conjunto selectivo de modificaciones hasta llegar a la catarata de las que han sido publicadas por Peña Nieto para permitir inversión privada en la explotación del petróleo, gas, gas shale, generación de electricidad, reforma educativa, reforma laboral. El conjunto de reformas estructurales es un paquete de reformas diseñado específicamente para, en distintos campos, permitir la llegada de capitales extranjeros, multinacionales, hacerse cargo de todos estos ámbitos. Son 30 años de un aluvión de reformas de más alto nivel, muchas de las cuales tienen un claro sesgo ideológico, una evidente intencionalidad económica política, que contravienen el pacto capital-trabajo-campo que se generó y que dio orientación en 1917 y que dio orientación a la que fuera la primera constitución social del planeta. No olvidemos eso, la constitución de 1917 es la que abre la discusión del Estado social en el planeta, es la primera constitución social del mundo, y ese sentido social redistributivo de compensar digamos, al interior del capitalismo, porque la constitución de 1917 no rompe con el capitalismo, pero sí introduce elementos para intentar generar mecanismos de redistribución entre las clases. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es un marco constitucional, legal, para el despojo extractivista y para la privatización de prácticamente todos los bienes que se les ocurran. Bosques, agua, tierras, energía, electricidad, semillas, conocimientos tradicionales. Aquí hay algunas imágenes que son sugerentes en relación a cómo está avanzando la frontera extractiva. Estos son el desmontaje de las selvas para producir o para generar campos desiertos verdes, como los llaman, de monocultivos, de palma africana, de lo que se les ocurra, que son evidentemente sembrados por multinacionales en la materia. El tema de la vivienda, que es una salvajada lo que se hizo, sobre todo a principios del siglo XXI, en el gobierno de Fox y después en el gobierno de Calderón, con la extensión de polígonos habitacionales de 100.000, 75.000, 45.000 casas en reservas territoriales que se les otorgaron a las vivienderas y que metieron al Infonavit en una lógica de bursatilización que como resultado final tuvo utilizar los ahorros de los trabajadores para darles casas de muy mala calidad, lejísimos de la ciudad, en polígonos que no son, no digo invivibles, pero que no tienen nada que ver con lo que uno imaginaría con un espacio para poder llevar una vida digna, en casas de 35 metros, con los peores materiales, sin espacio público, alejados del trabajo, muchas de ellas sin agua. Esto atiende a una lógica de acumulación por parte de bancos escoceses y de vivienderas mexicanas y transnacionales, la megaminería tóxica a cielo abierto, que es una plaga en el país. Eso está legalizado por la ley minera, que es una ley obviamente elaborada por las multinacionales canadienses. Este es el cerro de San Luis Potosí, así estaba antes de que llegara Goldcorp, ahora está así, con la consecuente contaminación y destrucción de nuestros ríos. El 96% de los mantos superficiales en el país están contaminados, algunos gravemente contaminados por la minería, sobre todo en el norte. La privatización de todos los bienes. Esta es una foto que se le tomó a Carlos Slim en la inauguración del Cuarto Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar aquí en México, que es la sede, es el espacio de representación de las multinacionales del agua, que están privatizándola, no solo embotellándola, sino a través de presas y megaobras de trasvases. Nos han dicho que para resolver los problemas de falta de disponibilidad y de calidad, lo que es óptimo es que vengan aguas de Barcelona, Suez, Vivendi, estas grandes corporaciones que tienen la tecnología para resolver los problemas de agua, llevándola de aquí para allá, poniendo presas, que tienen evidentemente un alto costo social y ambiental que se discute mucho en el país, la basura, que es otro gran problema y otro gran negocio. Y esto, pues, consecuentemente se traduce en la destrucción de los territorios, que son las condiciones materiales para la reproducción de la vida de los pueblos. También en la destrucción de los propios pueblos. La presa Cerro de Oro extinguió al pueblo chinanteco. El desplazamiento y el desalojo de muchos pueblos por mega obras detrás de las cuales están carreteras, puentes, presas, minas, detrás de las cuales están grandes capitales transnacionales, están produciendo la destrucción de comunidades, de sus territorios, de sus propias culturas. Esta imagen es desoladora, ¿no? Las personas en muchas ocasiones, aunque están en la resistencia, debido al poder acumulado de Estado y empresas que tienen del otro lado, no queda más que ver cómo se devastan sus territorios, ¿no? Y aún así, como digo, resistencias, luchas locales, en Guerrero, en Michoacán, en el norte del país, en Chiapas, en Oaxaca, por donde ustedes miren van a encontrar organizaciones y redes como MAPDER, como REMA, ¿no?, el movimiento afectados por defensa de las presas y los ríos, en la Sierra Norte de Puebla, en donde hay una avanzada de la frontera extractiva brutal, salvaje. Carlos Slim compró 80.000 hectáreas para poder tener minas hace pocos meses, y ahí hay procesos de movilización y de resistencia importantes e interesantes. Las Mazahuas, recordarán, intentando pues por lo menos recibir la indemnización de lo que gobiernos y empresas les quitaron para poder llevar el agua a la Ciudad de México. Las ciudades son altamente, aquí hay una tensión campo-ciudad muy importante, como saben, las ciudades están afectando de una forma muy importante sus entornos, produciendo exclusión, desalojos, desplazamientos, pueblos en resistencia, pueblos indígenas y campesinos en resistencia, barrios populares también, sindicatos, ¿no?, que eran piezas importantes para la defensa de determinados bienes, como el caso del ESME, que Calderón lo fijó como uno de sus objetivos y lo quitó del camino para poder avanzar en la privatización de la electricidad en el país. Maestros que han recibido también el ataque brutal por parte del Estado en esta reforma educativa, que, como se ha dicho en muchas ocasiones, es más bien una reforma laboral y que tiene como objetivo también golpear al sindicato. En fin, movimientos sociales que están en resistencia. Y como resultado de esto, como producto de esto, esta es una hipótesis, quiero compartirla con ustedes, estas modificaciones legales anteriores han sido acompañadas a comienzos del siglo XXI por peligrosas, muy peligrosas pulsiones autoritarias que también se están expresando en la norma superior. Digamos, al agravarse los síntomas de la crisis de este proyecto neoliberal, que es un proyecto fracasado, que está cada día mostrando su incapacidad para poder generar condiciones de vida para las mayorías. Y no solo eso, incluso la crisis del proyecto neoliberal comienza a poner en riesgo los privilegios de las élites dominantes. Cuando eso ocurre, se impulsó en el país, de la mano de una reforma penal constitucional de 2008, que ustedes habrán oído hablar mucho de ella, porque es la reforma que nos han vendido como la posibilidad de pasar de un sistema acusatorio a un sistema de presunción de inocencia, crear juicios orales para hacer más eficaz la justicia, para hacerla más transparente. Cuestiones que algunas de ellas son ciertas y probablemente convenientes, sin dejar de mencionar que esto no nos lo inventamos aquí, esto fue una fuerte presión por parte del Banco Mundial en alianza con Estados Unidos para posicionar en nuestro país pues un modelo de justicia que se parece más al norteamericano que lo que se parece a nosotros. Pero en cualquier caso, podemos pensar que hay algunas figuras interesantes vinculadas al discurso de los derechos humanos en esa reforma penal. Pero acompañando ese discurso, que uno podría analizar y extraer lo mejor de él, esa reforma penal también incorporó un régimen penal de excepción para combatir la delincuencia, constitucionalizándolo en el artículo 16, en el párrafo 6 y 7, en donde se introduce la figura de la delincuencia organizada. Y con esto querría comenzar a entrar en el tema que nos interesa, y constitucionalizando el arraigo, que es una figura totalmente contraria a cualquier perspectiva democrática del derecho penal. Es un paquete de corte totalitario que muchos autores han calificado como derecho penal del enemigo. Es un derecho penal que está orientado a perseguir a quien se oponga a las decisiones del Estado, por supuesto, como ya lo dije, contrario a los derechos humanos, muy funcional para combatir la disidencia política y la movilización social. Y el otro día, esta es una frase que le robo a Albert Nogueira, en realidad no nos deberíamos de llamar a extrañeza, nos dice Albert, porque cuando el capitalismo, como ocurrió en Europa, ya no puede ser un capitalismo liberal, se convierte en fascismo. El fascismo de mediados del siglo XX es la expresión radicalizada de un capitalismo que ya no pudo continuar con una lógica liberal. Después de Obama y su política de welfare en materia de salud, frente a la crisis global del capitalismo mundial viene Trump. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo, y yo creo que esa es una expresión clara de lo que está ocurriendo en nuestro país. El capitalismo en nuestro país ya no puede ser liberal y por lo tanto está mostrando su faceta fascista, radical, autoritaria, y eso se expresa en los instrumentos punitivos que tiene el Estado a la mano, y que es el derecho penal. En 2008 se aprobó esta reforma penal, juicios orales, cambio del proceso acusatorio, pero acompañando estas modificaciones se creó, como se los decía, un régimen penal de excepción para delitos de delincuencia organizada. Y cuando ustedes leen la definición de delincuencia organizada, se van de espalda, porque da cabida prácticamente a cualquier delito y a cualquier persona. Lean ustedes el párrafo 16, párrafos, el artículo 16 de la Constitución, párrafos 8 y 9, y yo no sé si está textualmente transcrito en esta lámina, pero por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Y claro, se hizo una ley de la materia, tenemos una ley federal contra la delincuencia organizada. Es una definición tan abierta, tan ambigua, que prácticamente nadie de quienes estamos aquí podríamos en algún momento ser, podríamos en cualquier momento ser sujetos de imputación. Basta con que seamos tres y que nos, de tres o más personas, que cometamos algún delito, ahora les diré qué delitos, en forma permanente o reiterada en los términos de la ley que ya les comento. Los delitos son terrorismo, trata de personas, secuestro, contrabando, hidrocarburos, delitos contra el ambiente. Y uno dice, bueno, fantástico, es un aparato punitivo para perseguir a quienes están robando el petróleo, a quienes generan terrorismo, a quienes cometen acciones gravísimas como son la trata de personas, el secuestro. Sí, lo que pasa es que uno cuando ve las acusaciones, por ejemplo, contra Mario Luna, contra Marco Antonio Suástegui, ¿por qué los líderes de Atenco pudieron recibir penas tan altas? ¿Por qué Juan Carlos González, me parece que está, que estuvo defendiendo en Huesca a la población contra la llegada de una planta de producción de energía con un enorme trasvase de agua que iba a dejar sin agua a la comunidad, están siendo acusados por estos delitos? Es muy común, por la falta de institucionalidad en nuestro país, que los pueblos organizados, en su situación de desesperación, cuando llegan funcionarios que se meten a las tierras de los campesinos sin consulta, sin aviso, que remueven las rejas y los límites de las tierras, que tiran árboles con maquinaria, pues sean detenidos por la población. A esas personas se les acusa de secuestro. Y en ocasiones no lo hace una persona, lo hacen tres. Si uno entra dentro de esos supuestos, es muy fácil que a uno lo acusen de delincuencia organizada por delitos contra el ambiente, por secuestro o por cualquiera de ellos. Y entonces se permite el arraigo de esa persona. El arraigo significa que se le detiene sin orden de aprehensión durante casi 50, existe la posibilidad de que esté uno detenido durante 50 días. Se permiten los cateos, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permite cateos, intervención de comunicaciones, prisión preventiva automática, duplicación del plazo para poder liberar las órdenes de aprehensión. No, o sea, por esta razón es que muchas organizaciones y movimientos han denunciado que estos artículos y que este paquete de reformas pueda aplicarse contra la lucha social. El legislador no especifica cuáles son los tipos de conducta que darán sustancia al delito. En fin, el propio don Sergio García Ramírez, que es una institución en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que como ustedes saben es tendencialmente conservadora, el propio don Sergio, que fue procurador de justicia en este país, ha escrito un texto muy crítico en contra de esta reforma penal, que como les digo, parte de las nociones del derecho penal del enemigo. Y eso está vigente hoy en el país y se puede aplicar y se puede utilizar en cualquier momento. Por otro lado, Y agradezco a Julia que hizo una investigación sobre algunos de los elementos más preocupantes en las modificaciones legales en nuestro país. Ha ido aumentando también el número de delitos considerados graves. En el año 2000 había 16 delitos graves, ahora hay cerca de 100 delitos graves. Y si es un delito grave el que se le imputa a una persona, aunque sea presuntamente delincuente o presuntamente responsable, la persona estará presa. Y tomen ustedes en cuenta que un juicio penal, con toda la burocracia que ello implica, puede durar aproximadamente 26 meses. Este es un patrón de comportamiento por parte de los, ya se los decía, por parte de los gobiernos, en los cuales utilizan este derecho penal del enemigo para criminalizar, para perseguir, para disuadir la disidencia y la resistencia. Encarcelan a los líderes. En algunos casos, como ya se los decía, les pueden hacer señalamientos de delincuencia organizada, amenazándolos con penas altísimas, porque la delincuencia organizada también supone subir la pena, o en ocasiones basta con que se les acuse de robo, pero como el robo puede ser ya calificado como delito grave, uno se va, no tiene derecho a la fianza, se va a la cárcel y se pasa un año y medio en la cárcel hasta que uno demuestra, tenido que gastar en abogados, que no estaba en ese momento en el que se produjo el robo, lo que sea, y entonces sale esa persona, se le pide perdón. Pero, digamos, el mensaje brutal desde el Estado hacia quienes están en resistencia cala hondísimo. Estar en la cárcel y en las cárceles mexicanas un año y medio es una experiencia que a uno lo ablanda. O sea, ¿cuáles son esos delitos en cuyo caso las personas involucradas tendrán que irremediablemente vivir el proceso de la prisión? Homicidio doloso, secuestro, violación, trata de personas, delito contra la salud, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la nación y delincuencia organizada. Bueno, eso por un lado. Ese es un paquete que viene desde el 2008, que está ahí, que es vigente, que está constitucionalizado. Va a ser muy difícil de quitárnoslo de encima, porque no es que está en una ley, no es que mañana el Congreso discute y mueve esa ley. Es que hay que mover la Constitución si queremos quitar el arraigo de este país, que ya la Corte Interamericana ha dicho que el arraigo es una figura contraria a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tendríamos que modificar la Constitución para quitarlo, igual la figura de la delincuencia organizada. Más, en el 2014 se discutió en la Cámara de Diputados la propuesta del Senado para aumentar la pena de delito de secuestro de 70 a 140 años, sabiendo, porque el derecho penal lo ha venido insistiendo, subir las penas no desincentiva las conductas. Ese es uno de los mayores argumentos contra la pena de muerte. La pena de muerte no desincentiva conductas. Por eso es que es absurda tenerla en una legislación y por eso es absurdo subir los años de pena por los delitos. Y sin embargo, fue aprobada en abril con 293 votos a favor y 96 en contra. El arraigo es otra de las figuras terribles, absurdas, contrarias a la lógica de un Estado democrático, contrarias a la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Se dice que los sistemas inquisitivos, que se supone que la reforma penal del 2008 acabó con los sistemas inquisitivos, acabó con el sistema inquisitivo, en un sistema inquisitivo las personas se les detiene para investigarlas. En un sistema acusatorio a las personas se les investiga para detenerlas. Que eso es lo que debería ocurrir. Tendríamos primero que investigar y luego detener. Bueno, el arraigo lo que hace es primero detiene y luego investiga. Y uno se pasa 50 años, 50 días detenido, sin orden de aprehensión, sin un proceso judicial en marcha, simplemente en un acto absolutamente arbitrario y autoritario por parte de las autoridades, que, ya les digo, basta con que cualquiera de nosotros, de nosotras, caiga en un supuesto de delincuencia organizada para que el arraigo se pueda poner en marcha. Es una agenda, digamos que a la agenda neoliberal, que permite la llegada de capitales sobre prácticamente todos los bienes comunes que podamos imaginar, hasta los bienes genéticos, se suma esta agenda neoconservadora que avanza con mucha fuerza. Se ha propuesto modificar el artículo 129, El artículo 129 establece que en tiempos de paz los militares solo podrán hacer aquellas actividades que corresponden a la actividad militar, que eso se entiende como que deberán estar encuartelados. Si hay paz, los militares no pueden estar en la calle. Bueno, ya se ha intentado modificar ese artículo 129, ya ha habido propuestas en la Cámara de Diputados para permitir que las fuerzas militares lleven a cabo labores de seguridad pública en tiempos de paz. Eso se ha bloqueado. Ahora ustedes se estarán preguntando, pues si el artículo 129 dice eso, ¿por qué el ejército está en la calle? Bueno, es una pregunta que más adelante voy a abordar. En cualquier caso, yo les adelanto, a mí me parece que, creo que puedo defender con argumentos jurídicos que el ejército hoy está en la calle en contra de la Constitución. Es inconstitucional que el ejército esté haciendo las labores que está haciendo. Es un adelanto, ahora les voy a explicar por qué, o sea, porque hay un esfuerzo de legalidad de ese proceso, pero a mí me parece que es inconstitucional. Ha habido iniciativas de ley para reglamentar la suspensión de garantías. Como saben, el artículo 29 constitucional establece la suspensión de garantías, y entonces han intentado, como se les ha ido bloqueando, la sociedad civil y la academia organizada les ha ido bloqueando esos esfuerzos de avanzar las iniciativas y convertirlas en ley. Entonces están intentando por todos lados iniciativas de ley para reglamentar la suspensión de garantías. Era una iniciativa terrible. Le permitía al presidente de la República suspender las garantías sin controles. Tenía un control previo porque tenía que darle aviso y obtener el aval por parte de la Cámara de Diputados, pero una vez que eso ocurría, ya una vez que se decretaba la suspensión, no había controles. El presidente solamente tenía que enviar un informe mensual a la Cámara para decirle qué estaba ocurriendo durante ese periodo, y el presidente tenía la posibilidad de ampliar el periodo de suspensión y de ampliar el marco territorial sobre el cual se habría decretado. En manos del presidente de la República, sin controles constitucionales algunos, sin la posibilidad de que otros poderes entraran a vigilar qué estaba ocurriendo con esa suspensión. Esa iniciativa, por fortuna, también se frenó. Tenemos modificaciones al Código de Justicia Militar. Como saben, a partir de la sentencia Rosendo Radilla, que es un caso que se gana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano quedó obligado por la Corte Interamericana a modificar lo que se denomina el fuero militar, de tal forma que en el caso de que hubiera un militar involucrado en un homicidio, en una ejecución extrajudicial, en alguno de esos delitos, fueran tribunales civiles los que enjuiciaran a ese militar, porque antes la justicia militar era quien enjuiciaba eso, y por lo tanto pues se generaba obviamente una circunstancia de impunidad. El problema, bueno, esa es una lucha que se ha dado en este país y se logró acabar con el fuero militar. Se modificó el Código de Justicia Militar, pero en la modificación del Código de Justicia Militar se permite hoy, se modificaron algunas instituciones en el campo, en el ámbito de lo militar, se creó una fiscalía y se crearon unos juzgados de control. Esos juzgados de control pueden, por ejemplo, realizar cateos cuando lleven a cabo investigaciones en donde un militar está involucrado. Y no solo de cateos de personas, sino incluso cateos de instituciones. Pueden catear el Senado. Esto les escandalizó en el propio Senado, se colocó en el debate parlamentario. Encinas y Bartlett dijeron que si los senadores estaban dando cuenta de lo que se estaba aprobando, se le estaba permitiendo al ejército catear el Senado. Y aún así la reforma, la modificación pasó, y eso es una norma vigente, y hoy los militares pueden en algunos supuestos llevar a cabo cateos, intervenciones en comunicaciones y alguna otra figura que era preocupante que ahora no recuerdo. Está en marcha una reforma legal para militarizar todos los puertos en el país. La idea, hoy, como saben, todos los puertos en el país están en manos civiles. La idea es que la Marina se haga cargo de la gestión de todos los puertos en el país. Eso está en marcha. Eso se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Y está las iniciativas, porque son varias, de ley de seguridad interior. Que con eso, si les parece, cerramos y les cuento lo que es y la problemática y el debate que generó. No sé si hasta aquí, quizá mejor suelto todo y luego abrimos, ¿no? Bueno, está mal, no es ley de seguridad interior, es una equivocación. Son iniciativas de seguridad interior, no es una ley, no está aprobada. La logramos frenar en un poco como pudimos entre todas y todos, haciendo una cosita por aquí, cada uno poniendo su granito de arena. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas abrimos un foro de discusión y análisis en donde vinieron expertos nacionales, internacionales, para fijar su posición en relación a la ley de seguridad interior. Entonces, lo que yo voy a colocar aquí, pues en alguna medida se alimenta de ese debate que se produjo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para empezar, lo que era, digamos, un consenso general es que es una iniciativa que en realidad es retroactiva para legalizar la decisión política de Calderón de 2006. Una decisión que en esa fecha intenté copiar y pegar esta gráfica que les voy a mostrar, pero no lo logré. En esa fecha, investigadores del Instituto Belisario Domínguez cerraron una investigación que la presentaron ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La habían presentado unos días antes, pocos días antes, pero esa, digamos, que se volvió casi una presentación formal. Los investigadores demuestran con estudios estadísticos que 2006 era el periodo en el cual la tasa de homicidios en México era la más baja de los últimos años. Aquí está la gráfica, seguramente allá atrás no la van a alcanzar. A ver, créanme, aquí está el 2006. Cuando Calderón decreta la guerra contra el narcotráfico, vean ustedes la línea prácticamente vertical que sube en muy poco tiempo hasta el 2011, que es la de tasa de homicidios. Entonces, esta investigación y esta gráfica lo que pone sobre la mesa de discusión es que en importante medida es el ejército, la salida del ejército a la calle, la que ha multiplicado la tasa de homicidios en nuestro país. La ley de seguridad interior, la iniciativa, las iniciativas, porque son varias, de seguridad interior, lo que pretende es legalizar retroactivamente esa decisión política de 2006. Ese es el objetivo fundamental. Sacamos al ejército a la calle, lo sacamos en una situación, desde mi punto de vista, de inconstitucionalidad. Lo sacamos, lo sacó el presidente. Ahora les voy a explicar de dónde está enganchada, desde el punto de vista legal, la salida del ejército a la calle, pero está prendida con alfileres. Y como durante estos últimos años se ha ido generando mucha información en relación al desastre que ha supuesto esa política pública, supuestamente de seguridad para combatir la delincuencia, por el número de desaparecidos, por el número de muertos, por las ejecuciones extrajudiciales, por la tortura, etcétera, etcétera, e incluso han surgido voces que están ya planteando la posibilidad de llevar al ejército y al ejecutivo a una corte penal internacional por el desastre que hoy tenemos en nuestro país. Entonces, el ejército hoy lo que necesita es una iniciativa de ley que le permita legalizar la condición en la que está hoy, que es, desde el punto de vista legal, muy débil. Y ese es el objetivo de la iniciativa de seguridad interior, principalmente. Problemas, bueno, muchos y muy graves. Para empezar, no se sabe qué es la seguridad interior. Es que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se caracteriza también por ser un espacio plural, también invitamos a ese foro a personas del campo de lo militar que tenían el objetivo o que llegaron con la intención de explicarnos lo que significa la seguridad interior, y no se sabe lo que es. Ni ellos mismos fueron capaces de explicar qué es el concepto de seguridad interior y de dónde viene. Es un concepto inventado, extraño. En México, en la Constitución, lo que tenemos es la categoría de seguridad nacional, que tiene que ver con la posibilidad que un país, en defensa de su soberanía, construya fuerzas militares para poder defenderse de enemigos externos, y la seguridad pública, que está en manos de la policía. y del Ministerio Público principalmente. Seguridad interior es un concepto extravagante, extraño, ambiguo, oscuro, sin una construcción teórica sólida que nos permite entender lo que es. Y entonces esa pregunta se la seguimos haciendo a quienes insisten en que hay que crear una ley de seguridad interior. Bueno, pero ¿una ley de qué? ¿Qué significa? ¿De dónde sale? ¿Qué alcance tiene? Hay mucha indefinición y mucha ambigüedad. Hay muy poco trabajo teórico detrás de la seguridad interior. Claro, porque es un bicho que, improvisado, que están queriendo colar ahí en medio para cubrir ese hueco, ese hoyo que tienen hoy. Tiene graves problemas de constitucionalidad. Cuando digo problemas de constitucionalidad, significa que si esa norma, si esa iniciativa se convirtiera en una norma, iría en contra de la Constitución. De hecho, la iniciativa va en contra de la Constitución. ¿Por qué va en contra de la Constitución? Bueno, en primer lugar, porque no hay una base, esta es una cuestión de carácter formal, parlamentaria, no hay una base constitucional para que el Congreso pueda legislar sobre la materia. Si no lo cuento, si no lo saben, se los cuento. Para que pueda existir una ley en nuestro país, tiene que tener un fundamento constitucional. No es que el Congreso puede empezar a legislar sobre cualquier cosa. Hay un artículo, el artículo 73, en donde señala con precisión cuáles son los campos en los cuales el legislador puede producir una ley. En el artículo 73 no hay ninguna disposición que faculte al Congreso para legislar sobre seguridad interior, porque el concepto ni existe. Hay en el artículo 73, en la fracción 29-M, está facultado el Congreso para que legisle sobre seguridad nacional. Pero seguridad interior no es seguridad nacional. En este trabajo también se hace una especie de reconstrucción genealógica de esa noción de seguridad interior y se demuestra que no tiene vínculo con seguridad nacional. Lo que se demuestra es esto, como que ya se los adelantaba, ¿no? Que es una categoría histórica, extraña, poco trabajada desde lo teórico y poco trabajada desde lo jurídico. Y por lo tanto no está en la Constitución y por lo tanto el Congreso no puede legislar sobre ello. Entonces, si aprobara una ley de seguridad interior, lo estaría haciendo sin facultades. Y entonces esa ley sería inconstitucional. Y esto se les insistió hasta el cansancio. No hay facultades. Entonces lo que propusieron fue modificar el artículo 73 para darle facultades al Congreso y legisle en materia de seguridad interior. Lo que pasa es que eso ya se les dificulta más, porque aunque no lo crean, en este país es difícil de creer, una reforma constitucional cuesta trabajo. Transgrede el artículo 29 de la Constitución. El artículo 29 es aquella norma que establece la suspensión de las garantías. Nosotros todos y todas tenemos derechos humanos, derechos fundamentales, y todas las constituciones prevén la posibilidad para que en casos de emergencia, de urgencia, de situaciones extraordinarias, se puedan suspender esos derechos. El artículo 29 es el que prevé la suspensión de los derechos. Y sin embargo, el artículo 29, después de la reforma de junio de 2011, quedó bastante sólido, la verdad. Es un artículo muy, yo diría, bastante progre. Prácticamente no existe la posibilidad, va a ser muy difícil que en este país se suspendan lo que antes llamábamos las garantías, los derechos hoy. Es difícil de hacer. Además, hay muchos derechos que no se pueden suspender. Bueno, la iniciativa de seguridad interior permitía suspensión de derechos. Tránsito, derecho a no ser molestado, derecho a no ser detenido, por decreto presidencial. Pues claramente chocaba la iniciativa con el artículo 29, que no permite la suspensión de esos derechos. Otro choque evidente, obvio, no se necesita ser, yo diría, ni estudiante de derecho para entender que una norma que choca con una que es superior y que eso genera una antinomia, produce un problema de constitucionalidad. Bueno, los legisladores diseñaron iniciativas de seguridad interior chocando con el artículo 29. Transgrede el artículo 21 constitucional. El artículo 21 constitucional establece que solo le corresponde al Ministerio Público y a las policías investigar delitos. Está en manos, la seguridad pública está en manos del Ministerio Público y de la policía. Y ese artículo lo modificamos hace relativamente poco para decir específicamente esto. Bueno, las iniciativas de seguridad interior facultaban a los militares a realizar estas labores. Entonces, de nuevo, problemas de constitucionalidad obvios, gigantes, ¿no? Transgrede el artículo 129. El artículo 129 dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer funciones más que las que tengan que ver con la disciplina militar. Entonces también está transgrediendo ese artículo que debería de tener hoy al ejército encuartelado. Ahora, la pregunta que yo hacía con esto cierro. Si la Constitución prohíbe que el ejército esté en la calle, ¿por qué está en la calle? O sea, si tenemos un artículo 129 que es claro y literalmente mandata que los militares estén encuartelados, ¿por qué está el ejército en la calle? Bueno, porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia, frente a una acción de inconstitucionalidad que se presentó hace 20 años, emitió algunas tesis de jurisprudencia interpretando el artículo 129 y señalando que la Armada y la Fuerza Aérea, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia, en un sistema como el nuestro de control de constitucionalidad, se convierte en el órgano máximo de interpretación de la Constitución. La Constitución puede decir una cosa, pero en realidad lo que vale es lo que dice la Corte sobre lo que dice la Constitución. O sea, el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, tiene el enorme poder de interpretar y decir lo que la Constitución dice, aunque cuando uno lea dice, oiga, pero ahí no dice eso. Bueno, sí, pero ya lo dijo la Corte, y eso es lo que se convierte en lo que hay que... Bueno, es a partir de esa figura del control de constitucionalidad que la Corte hace una interpretación, dicta jurisprudencia y señala que la Armada y la Fuerza Aérea, que pueden participar en auxilio de las autoridades civiles, perdón, lo dije mal. Según esta tesis, Armada y Fuerza Aérea pueden auxiliar a las autoridades civiles y eso es constitucional. Ahora, no se había modificado el artículo 21. Quiero decir, cuando esa tesis jurisprudencial es de 1996, el artículo 21, que se creó específicamente para señalar que las actividades de seguridad pública deben estar en manos de jueces y ministerio público, se diseñó específicamente para eso, para crear ahí un monopolio en el que no pudiera entrar ninguna otra institución. Desde mi punto de vista, esa tesis jurisprudencial de 1996 queda desactualizada porque ya ha habido reformas constitucionales en temas que le son muy cercanos y que por lo tanto ya no permitirían que esas tesis jurisprudenciales fueran vigentes. Debería de revisarse esa interpretación constitucional y, desde mi punto de vista, incluso de forma automática, al modificarse la Constitución, esas tesis quedan anuladas. Y sin embargo, son las tesis que siguen vigentes y son las tesis a partir de las cuales el ejército tiene hoy un manto de legalidad que le permite hacer las barbaridades que está cometiendo. Y por lo tanto ahí, pues lo que vemos es una articulación peligrosa, perversa, de poderes, de poder ejecutivo, que es quien presentó una de ellas, una de las iniciativas, o por lo menos con su aval, del poder legislativo, un sector por lo menos del poder legislativo que está intentando hacer avanzar esta agenda neoconservadora, también hay que decir, un sector del poder legislativo que se está oponiendo, y el poder judicial, que en este país es tendencialmente conservador, que supongo pensará que la salida a la grave crisis de violencia y de inseguridad que tenemos es la de la mano dura, no la del Estado de Derecho, sino la del ejército persiguiendo, criminalizando con un marco legal penal muy peligroso que obviamente va mucho más allá del esfuerzo de perseguir al narcotráfico y que en cualquier momento se nos puede revertir. En cualquier momento, cualquiera de nosotras, en una situación de esfuerzo, de resistencia, de protección de un pueblo, de defensa del agua, de defensa del maíz, podemos fácilmente caer en ese régimen penal de excepción y acabar con una acusación de 20 o 50 años en la cárcel.